Buenas tardes y bienvenidos a todos a la apertura formal e institucional de este curso 2017-2018. En primer lugar, me vais a permitir dar las gracias a Antonio Membrillo, quien me sugirió presidir este acto y que acepté de inmediato, siendo para mí un honor estar aquí entre todos vosotros. En este sentido, y desde mi posición de director general de la Fundación, quiero que sepáis que la Fundación Pablo VI es alma mater de nuestro Colegio Mayor Universitario y que tenéis todo mi apoyo, todo el apoyo de la Fundación, todo el compromiso, que el éxito de vuestro colegio es sin duda alguna el éxito también de la Fundación. Y en segundo lugar, quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí, sobre todo a los colegiales y a los antiguos colegiales. Gracias por confiar un año más en el colegio, por confiar un año más en esta institución, por cuidarlo como lo cuidáis, por hacerlo con el prestigio que siempre ha venido teniendo y que vosotros lo estáis manteniendo. Y en definitiva, gracias por acompañarnos un año más. Dichas estas palabras de agradecimiento, comenzamos el acto solemne de apertura y tiene la palabra don Antonio Membrillo, director del Colegio Mayor Universitario Pío II.
Gracias, Jesús. Buenas tardes. Saludar a la mesa al director de la Fundación, Jesús Arezuela, al subdirector Alejandro, y en especial dar las gracias a Pablo Meñoz por aceptar nuestra invitación y nada, que nos pueda acompañar hoy y hablarnos sobre el tema que ahora nos dirá. También saludar al subdirector de la Fundación, don Fernando Fuentes, al personal de la Fundación, a la subdirectora del Colegio Mayor Roncalli, antiguos colegiales y también la Asociación de Antiguos Colegiales representados, capellán, a Laura, directora, a Juana, claro, y a los colegiales, que sois los protagonistas aquí, ¿no? Antes que nada, queridos colegiales, hace unos días, cuando empecé a preparar estas palabras, se me ocurrían muchas ideas, pero decidí que la mejor opción era daros la oportunidad de tener un tiempo para reflexionar sobre los aspectos más importantes que queremos conseguir en nuestro Colegio Mayor durante este curso 2017-2018. Todo un curso por delante, para algunos, toda una carrera universitaria por estrenar para otros, una nueva ciudad, un nuevo hogar, toda una juventud ante tantos proyectos. ¿No creéis que debemos darnos tiempo para pensar, planificar y así poner los medios para conseguir los objetivos que soñáis? Dentro de pocos años seréis dirigentes de empresas, los profesionales del futuro. Por eso os animo a preparar con ahínco vuestro futuro, sacando el máximo partido de estos años, que aunque no lo creáis, pasan rápido. Ahora vamos a ver. Bien, pues cada uno de vosotros deciros que tiene en este curso una pastilla de jabón en sus manos con muchísimas posibilidades. Depende de vosotros elegir las opciones que os ayuden a conseguir esa obra de arte que soñáis. Acabamos de leer, los escultores simplemente saben qué cosas se tienen que remover para poder sacar la obra de arte que hay dentro. Y me gustaría daros unas claves que considero esenciales, esas cosas que creo que hay que remover para poder sacar la obra de arte que tenéis en vuestras manos. Amistad. Cuando se camina con amigos, el camino se hace más fácil. Tenéis la oportunidad de forjar una gran amistad entre vosotros. Sed buenos amigos y tendréis amigos de verdad. Amigos que os animen a estudiar, que os escuchen, comprendan, que os valoren, que sean sinceros, que os corrijan, ¿por qué no? Amigos con los que os podáis divertir, reír, aprender. Superación. Después de una tarde-noche de diversión, la superación de levantarse pronto por el compromiso del deporte, ¿cómo no? La superación es una característica propia de un joven. ¿Pero superarme en qué? Si nos paramos a pensar, todos tenemos algún aspecto de nuestra personalidad que podemos cambiar. ¿Por qué no luchar por ser más ordenado, más constante, más organizado, más luchador, más alegre? Con una voluntad fuerte podéis conseguir todo aquello que os propongáis. Ahora el estudio. No olvidéis que lo primero de todo sois estudiantes. Y vuestras familias invierten mucho en vosotros. Con una buena planificación de tiempo, aprovechamiento de las clases y de los profesores, aprenderéis a disfrutar estudiando en la carrera que vosotros mismos habéis elegido. Y cómo no podría faltar la alegría, ¿no? ¿Qué pasaría si cada uno de vosotros contagiara la alegría al que tiene al lado? Días difíciles, contratiempos, problemas, exámenes suspensos o alegrías de compartir un examen aprobado. Pues todo de eso tenemos. ¿Qué necesario es el ingrediente de la alegría en el día a día? ¿O es que solo podemos estar alegres cuando llega el fin de semana? Sed creativos, constantes y valientes, para, como en palabras del vídeo que acabamos de ver, podáis desprenderos de todo lo que no os deja avanzar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio. Tiene la palabra don Pedro Sánchez Novo, coordinador de actividades del Colegio Mayor Universitario Pío XII.
Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, lo que a mí me toca aquí es hablaros de uno de los pilares fundamentales de cualquier colegio mayor, que es la propuesta de actividades, que es en el fondo lo que nos diferencia de las residencias universitarias y pisos de estudiantes. Nosotros hemos elegido una experiencia universitaria más plena, una experiencia universitaria que se nutre del estudio, de la cultura y de la vida en sociedad. Aquí las actividades tienen mucho que ver, pues impulsan tanto la cultura como la vida social. Nos permiten crecer como personas, aprender aspectos de la vida que en clase no se enseñan, participar en un proyecto de convivencia y crear relaciones humanas muy valiosas. El PIO está consiguiendo reinsertarse en el panorama de los colegios mayores después de unos años de relativa inactividad, heredera de unos colegiales sin entusiasmo. Esto es gracias a dos factores. Esto es gracias a dos factores principalmente: el esfuerzo de difusión de los colegiales y el apoyo de la dirección y la fundación. Prueba de ello es la lista de actividades realizadas durante el curso 2016-2017, coronada en el acto de clausura. Competimos en la medida de nuestras posibilidades en varios torneos deportivos: el torneo intercolegial, la Liga de los Colegios Mayores, donde alcanzamos el cuadro eliminatorio en baloncesto y ping-pong. Participamos en un curso de protocolo con el CMU Roncalli, con el que hemos conseguido cierta relación desde entonces. Vamos a pasar esto. Sí, pásamela porque no... Bueno, dime qué botón es. Del medio. Pero ahora quiero pasar. Bueno, da igual. Organizamos varias excursiones, hicimos piragüismo en las hoces del río Duratón, repetimos nuestra experiencia en el Gran Paintball Madrid, cerca del Escorial, y también hicimos senderismo por la Sierra de Guadarrama en el entorno de Santa María de la Alameda. Asistimos a conferencias y cursos de diferentes tipos, participamos en concursos de artículos, de dibujo, etcétera. Cerramos el año con el estreno de la obra de teatro de los colegiales del Pío, en colaboración con el Mara, fruto del sacrificio de muchas tardes, que al final tuvieron su recompensa. Una actividad capaz de movilizar al colegio entero, como pocas otras, y que retribuye una satisfacción especial. Todo lo conseguido el curso pasado se reflejó el día del acto de clausura, un punto de inflexión en la trayectoria del Pío. Este año entramos pisando fuerte. Ha sido un mes intenso de actividades, un mes donde por primera vez en 4 años oigo que el nombre del Pío comienza a resonar en Ciudad Universitaria. Una premisa que augura un buen futuro para los nuevos colegiales, un futuro que este año seguiremos construyendo entre todos. Hemos de navegar todos en la misma dirección, para que el Pío vuelva a ser lo que era. Desde aquí, los colegiales agradecemos a la Fundación su voto de confianza, tanto para la fiesta de clausura del curso pasado, como para la apertura de este. Un éxito rotundo. Ha sido prueba de lo que hemos crecido en los últimos 4 años, en los que hemos pasado de pequeñas celebraciones privadas a otras con un 200% más de invitados. La más grande que he visto como colegial. Mi alegría por ello es evidente. Sin embargo, no me contento. Hemos de ser más ambiciosos. Seguiremos esforzándonos hasta abrirnos paso por Ciudad Universitaria para que los nuevos colegiales del Pío se encuentren en un colegio mucho mejor. Gracias.
Muchas gracias, Pedro. Tiene la palabra don Alejandro Ferrer Dalmau, subdirector del Colegio Mayor Universitario Pío XII.
Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, saludar a la mesa, a las autoridades que nos acompañan, subdirector general de la Fundación, presidente de la Asociación de Antiguos Colegiales, Felipe Ruiz, subdirectora del Colegio Mayor Mara, Lola, bienvenida, del Roncalli, perdón, ya me vas a matar. Es decir, te tengo que mandar la lechuza, se nos ha perdido. A los empleados de la Fundación, gracias por estar un año más con nosotros. La directora de la residencia León XIII, gracias. La señora de Benlloc, gracias también por estar aquí. Y sobre todo, y no menos importante, desde luego no, sois lo más fundamental y protagonista del motivo por el que estamos aquí hoy, a los colegiales, buenas noches. Darles la bienvenida un año más a aquellos que otro curso siguen con nosotros y en especial a los nuevos colegiales que, como savia bruta a un árbol, van a contribuir a seguir nutriendo la historia de un colegio mayor como el nuestro, que el próximo miércoles cumple 56 años. Una institución que les acoge y en la que les acogemos con mucha ilusión y con la esperanza de contribuir lo máximo posible a vuestro éxito personal y académico. Como subdirector del Colegio Mayor me corresponde conservar el orden y coordinar el régimen interno con la colaboración de los señores decanos y los señores vicedecanos recientemente electos. Si bien es cierto que a veces me toca hacer de poli malo o del poli que toca las narices, bien saben todos que estoy aquí para ayudarles y para resolverles cualquier problema que se les presente. Y como varios de ustedes han podido comprobar en más de una ocasión a lo largo de estos años, siempre estoy dispuesto a que ustedes estén lo mejor posible. No quisiera extenderme mucho más, ya que el resto de las cosas que deben saber sobre mi papel como subdirector han sido explicadas tanto en las entrevistas de acogida a los nuevos como en la convivencia colegial, así como en las distintas jornadas y actividades de acogida. Antes de dar paso a la elección magistral de esta noche, me gustaría decirles a los nuevos que aprovechen la oportunidad que le dan sus padres, la oportunidad para conocer gente, para conocerse y para conocer la sociedad en la que viven, sin olvidar que están aquí para estudiar y cumplir los objetivos que se han marcado. Para todo ello, el Colegio Mayor y sus colegiales ahora vuestros compañeros, serán piedra angular durante los próximos años. Mucha suerte y bienvenidos. Ahora voy a presentarles a don Pedro, a don Pablo Benlloc. ¿Lo vas a presentar tú?
No.
Ah, acepto. Es decir, ahora voy a presentarles a don Pablo Benlloc Castelló, de quien correrá la lección inaugural magistral, oriundo, parece ser que de Valencia, corrígeme. De Valencia. Es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Valencia, especialista en eléctrica. Posee un doctorado en números matemáticos, es decir, exactamente.
Elementos finitos dentro del aparellaje.
Pues es doctor en eso. Y desde el año 94 trabaja en IDOM, una empresa internacional de servicios profesionales de consultoría, ingeniería y arquitectura con sede en Bilbao. Ha sido profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y ahora lo es en el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona. Cuenta con una envidiable trayectoria profesional a nivel nacional e internacional. El doctor Benlloc ha trabajado en numerosísimos proyectos de distintos tipos, proyectos que van desde los realizados para gobiernos autonómicos, como la Consellería de Obras Públicas de la Generalitat de Valencia, entre los cuales fue el ingeniero responsable de la gestión integral y dirección de obra del Palacio de Congresos de la ciudad de Valencia, así como los realizados a nivel internacional, llegando a trabajar para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina, así como en empresas del sector en países tales como Brasil o Indonesia. La lección inaugural que nos trae hoy se titula Rafael Escolá, ingeniero fundador de IDOM. Antes de que comience, agradecerle que nos acompañe en esta apertura del curso 2017-2018 y sin más, tiene la palabra el doctor ingeniero Pablo Benlloc.
Bueno, buenas tardes, noches a todos. Lo primero agradeceros, Antonio, que es que aquí conocía de este colegio, por invitarme, porque creo que os voy a hablar sobre Rafael Escolá, que es, digamos, es una ya murió, es el fundador de IDOM. Yo lo tengo en el top de los ingenieros del siglo pasado españoles. Ahora veréis cuál es su vida. Y entonces, siempre que sea hablar de Rafael Escolá, yo estoy dispuesto a ir a cualquier sitio, porque veréis su potencia humana y profesional y todo lo que hizo, ¿no? Yo creo que es una persona, un español, digamos, desconocido, mucho más conocido en Sudamérica, como suele pasar, que en su propio país. Y lo primero que quería, antes de contaros cuál es su vida, os quería pasar un vídeo de lo que es en estos momentos IDOM. En estos momentos IDOM es una multinacional, somos casi 4.000 personas y estamos haciendo proyectos en 110 países del mundo, estamos haciendo proyectos de todo tipo, desde arquitectura, ingeniería civil, ingeniería industrial, medio ambiente, telecomunicaciones, para que veáis lo que es capaz de hacer un hombre entregado, un hombre que empezó, que ya iréis viendo cuando os cuente su historia, que nunca quiso ser jefe, que nunca quiso montar una empresa y que acabó montando una multinacional. Es decir, que al final, en la vida, lo veréis los que sois estudiantes, uno intenta ir hacia una dirección y Dios le va metiendo en otros caminos y al final pues uno tiene que decir, bueno, pues ahora hay que coger ese camino. Entonces Rafa Escolá fue esto, que él nunca quiso ser jefe, nunca quiso montar una empresa, nunca quiso pagar nóminas, siempre quiso trabajar como consultor independiente y acabó montando la ingeniería pues más grande de España, y en estos momentos pues estaremos en el entorno de la 20 a nivel mundial, ¿no? Para que veáis. Entonces, no sé cómo... ¿Puedo asumir? Sí.
Pero había... la fechita.
Y si le doy ya... Es un vídeo que dura nada, unos minutitos, y después nos metemos con lo importante que es la vida de Rafa. No.
A ver, aquí vamos, pasamos para atrás. Ya, y ahora...
Aquí.
De nuestro planeta un lugar más habitable. Entre ella días, algunos profesionales apasionados de la ingeniería y de la arquitectura que diseñan las mejores infraestructuras con la tecnología del futuro. A primera hora de la mañana, los rayos del sol bañan las cumbres volcánicas del archipiélago de Hawái, el hogar del DKIST, el telescopio solar más grande del mundo, que permitirá observar el sol con un nivel de detalle sin precedentes. Un hito de la ingeniería cuyo domo de 22 metros de altura y 26 metros de diámetro ha sido diseñado y construido por IROM, la misma firma que está diseñando el Mauna Kea Spectroscopic Explorer, una instalación desde la que se podrá analizar simultáneamente la luz de miles de estrellas para desentrañar los secretos de la formación del universo. Guiados por la luz del sol, sobrevolamos el Océano Pacífico hasta el extremo oriental del continente asiático, donde IROM ha colaborado con las autoridades vietnamitas en su lucha diaria por solventar los problemas de movilidad y contaminación, realizando estudios y proyectos para los nuevos metros de Hanoi y Ho Chi Minh, así como para la regulación de los usos de la cuenca del río Nam Bum en Laos. Siguiendo su curso astral, los rayos del sol alcanzan la península arábiga, donde nuestros profesionales diseñan la nueva red de transporte del reino de Bahrein. Y ejecutan otros proyectos de gran envergadura, como una de las mayores plantas de ciclo combinado del mundo cerca de Riyadh, o el que será el primer metro de la historia de la capital del reino saudí, uno de los transportes públicos más modernos y avanzados del planeta. Mientras tanto, no muy lejos de allí, en el continente africano, los equipos de IROM colaboran en el sueño de muchos países por mejorar los estándares de vida de sus poblaciones. Un ejemplo de ello son las nuevas universidades en Senegal, el metro de Argel, el tranvía de la ciudad de Constantine o la nueva feria de Belara, una de las fundiciones más grandes del mundo. Al otro lado del Mediterráneo, en el corazón de Europa, IROM ha diseñado y construido en Alemania, cerca de Bremen, un inédito banco de ensayos para aerogeneradores por encargo del prestigioso Fraunhofer Institute. Mientras este nuevo protagonista del sector de las energías renovables da sus primeros pasos en Carderache, Francia, colaboramos desde hace un lustro en el diseño y la construcción de ITER, el macroexperimento que permitirá evaluar si la fusión nuclear es la fuente inagotable de energía con la que sueña la humanidad. Dos proyectos realizados en Europa que gozan de una reconocida fama internacional, al igual que otros grandes trabajos desarrollados por nuestra casa, como el Museo Guggenheim de Bilbao o el Estadio de San Mamés, un proyecto integral de IROM en el que, además, la ampliación de cubierta, basada en un sistema estructural de cables, ha supuesto todo un hito de la ingeniería mecánica. Dejando atrás la península ibérica, sobrevolamos el Atlántico en busca del amanecer en el continente americano, donde nuestros profesionales trabajan en grandes proyectos, como la remodelación del eje Alameda Providencia, principal avenida de Santiago de Chile, el nuevo centro de convenciones de Lima, la modernización de la refinería de Talara, o el diseño de las infraestructuras que ocuparán los terrenos liberados por el antiguo aeropuerto de México. Labores de ingeniería y arquitectura también desarrolladas por IROM en territorio estadounidense, como los diseños de la nueva planta que Mercedes-Benz está construyendo en Carolina del Sur, o la planta termosolar de Crested Lunge en el desierto de Nevada. Una macroinstalación que transformará los rayos del sol en energía utilizable por el hombre. La misma luz que durante los próximos años será objeto de estudio del DKIST desde las cumbres del volcán Haleakala. Todos estos y muchos otros proyectos grandes y pequeños son fruto de la actividad de profesionales libres, asociados en una empresa común que goza de total independencia con respecto a cualquier grupo industrial o financiero. Un equipo de 3.000 profesionales que, movidos por su devoción al cliente y la pasión de afrontar cada día nuevos retos, está trabajando en los 5 continentes, con presencia en 125 países y repartidos en más de 40 oficinas por todo el mundo. Los mismos que seguiremos trabajando día tras día para ofrecer a nuestros clientes las soluciones más innovadoras con las tecnologías más avanzadas de nuestro tiempo.
Espero que os haya gustado, sobre todo los que sois, veo que me han dicho que hay mucho ingeniero por aquí, o mucho futuro ingeniero e ingeniera dentro de unos años. Pero vamos, os quería poner el vídeo porque quiero que veáis un poco, cuando os comente la vida de Rafael Escola, cómo nace una empresa de estas dimensiones. Entonces, bueno, lo primero, os comento, pues Rafael Escola nació en Barcelona, en 1919, y estuvo durante en Barcelona hasta el 45, y es hijo de fue hijo de Luis y Manuela. Luis era tenía un negocio de máquinas, de electrodomésticos. En aquella época se hizo una especialista en tema de motores eléctricos. Su madre era ama de casa y fueron seis hermanos. Rafael Escola era el pequeñito que veis ahí, ese es Rafael. Era una persona muy inquieta, un niño pues como todos los niños, con muchas ganas de jugar. Pero ya desde pequeñito pues era una persona bastante, digamos, inteligente. Fijaros, los hermanos contaban que a él nadie le enseñó a leer y escribir. Él simplemente aprendió a leer y escribir porque le preguntaba a los hermanos las letras de los periódicos, ¿no? Entonces iba asociando y ahí así aprendió a leer y escribir. Entonces, él estudió con los hermanos de La Salle ahí en Barcelona, y entonces pues dentro de los hermanos de La Salle, cuando tú acababas en aquel momento el bachiller, antes de hacer el entrar a la universidad, pues te hacían una especie de examen a ver para qué tenías capacidades dentro de la universidad, para qué tenías cualidades. Entonces pues cuentan los hermanos allá que Rafa Escola salió que tenía capacidad para todo, podía haber de cualquier cosa. Entonces al final pues me imagino que por vocación y por influencia de su padre pues se metió en el mundo de la ingeniería industrial, que en aquella época, antes de meterte en la universidad, tenías que hacer pues 2 años de preuniversitarios. Y entonces cuando estaba haciendo el primer año de preuniversitarios empezó la guerra civil. Entonces, cuando empezó la guerra civil, ahí se acabó su etapa de estudiante, pues porque, ya os imagináis lo que es una guerra civil, pues sus padres, como era empresario, tuvo problemas porque estaba en el sector ahí republicano, era una familia muy religiosa, y entonces tuvieron que irse a la zona de Girona, ¿no? Al norte de Cataluña. Pero como tenían que mantenerse, en la época de la guerra civil, como eran muchos hermanos, tenían que mantenerse, tenían que comer, pues él y su segundo hermano se pusieron a trabajar, como tenían muchas cualidades con las máquinas, se pusieron a trabajar en una fábrica de aviones de tecnología rusa que tenían ahí en aquella zona para el bando republicano en esa fábrica. Y entonces, en ese momento, en esa fábrica de aviones del mundo republicano, pues había un concurso de lo que llamaban concurso de blasfemia los fines de semana. Y entonces, como ellos no quisieron participar en el concurso de blasfemias, pues los detuvieron y les llevaron a un interrogatorio, y entonces les hicieron firmar un papel de como enemigos de la República y los emprisionaron en lo que era la cárcel de Montjuïc. En la cárcel de Montjuïc él estuvo, que era donde estaban todos los enemigos de la República de la zona de Cataluña y donde habían fusilamientos todos los días, de forma que ellos estuvieron durante, él y Rafa y su hermano estuvieron en esta cárcel de Montjuïc durante 3 años con la incertidumbre. Fijaros lo que puede ser la incertidumbre de que todos los días cuando te levantas vas a ver el tablón de anuncios a ver si te toca que al día siguiente te van a fusilar. Pues un chaval de 17 años y su hermano tenía 19. Entonces, pues por ejemplo, a él también una cosa que él, digamos, que no le notó nadie, que es una cosa de que me cuentan a mí los que trabajaron con él, me cuenta que de todo lo que él pasó en la guerra jamás lo sacó a relucir, jamás lo transmitió a nadie. Es más, pues por ejemplo, a él le dieron una paliza contaba a su hermana que le dieron una paliza en la cárcel y prácticamente se quedó ciego de uno de los ojos. Y su, digamos, la segunda persona que entró en IDOM, Luis Olartúa, que fue su principal colaborador durante 40 años, nunca supo que ese problema que tenía en el ojo había sido una paliza que le dieron en la cárcel. Él decía que es que era daltónico, porque él notaba, Luis Olartúa notaba que cuando llegaban a un semáforo, según la posición que estuviera el semáforo, Rafa Escola no se atrevía a pasar o no pasar con el coche, y era por el problema que tenía de la paliza que le habían dado en el tema de la cárcel. Entonces, lo primero que yo he visto en Rafa Escola, porque yo lo conocí personalmente, de hecho yo puedo decir que sigo en IDOM porque conocí a Rafa Escola, digamos, el año antes de que muriera, él murió en el 95, yo lo conocí en el 94, digamos, era una persona que te llegaba dentro y que era una persona de una apertura de miras excepcional. Fijaros que en aquella época, pues por ejemplo, una cosa que le digo, él era una persona muy religiosa, de hecho, él fue numerario del Opus Dei, y entonces, pues al ser tan religioso, era muy religioso, pero era capaz de trabajar con todos. Y cuento en una anécdota que nosotros teníamos un compañero que le llamaban Pepe el Ruso, se llamaba el Pepe el Ruso, porque este fue un niño de la guerra. En aquella época, durante la guerra civil, a muchos niños, en la banda republicana, los enviaron a Rusia, pues a adoctrinarlos y a que los criaran en Rusia. Entonces este Pepe fue a Rusia y después volvió a España y se puso a trabajar, hizo allí la carrera de ingeniero industrial y se puso a trabajar en el mundo de la siderurgia en el País Vasco. Y entonces pues se enteró el gobierno de Franco en aquella época que este hombre venía de Rusia y entonces lo metieron en la cárcel. Estuvo durante 2 años en la cárcel y cuando salió de la cárcel, estaba casado, tenía dos niños, nadie lo quería contratar. Vosotros imaginaros en la época de puro franquismo en el País Vasco, uno que venía de Rusia y que había estado 2 años en la cárcel. Y el único que tuvo el valor de decir voy a contratarlo fue Rafa. Se fue, lo cogió, le dijo tú te vienes conmigo y te pones a trabajar en IDOM. Y estuvo trabajando en IDOM hasta que se jubiló. Y era una persona completamente contraria. Era completamente antirreligioso, tenía 2 hijos, no estaba casado, tal, y completamente contrario. Pero trabajó codo a codo con Rafa Escolá hasta la muerte de Rafa Escolá y hasta que este se jubiló. Otra anécdota es, pues por ejemplo, pues él al montar IDOM en el País Vasco, pues también sabéis que en el País Vasco la gente, pues parte de la gente, pues es muy, digamos, nacionalista o independentista, como la queráis llamar. Y Rafa Escolá, pues cuando salió de la cárcel, estuvo 3 años en la cárcel, consiguió escaparse, el último año estuvo luchando, por ejemplo, luchó en el bando nacional, por la conquista de Madrid. Y él tenía una visión de España muy nacional. Y en cambio trabajó mano con mano con gente del País Vasco con otras ideas, ¿no? Digamos, con esto lo que quiere decir es la apertura de miras y cómo era capaz de él ver a la persona por delante de todo. Para él lo importante eran las personas y trabajaba bien con todos. Bueno, pues entonces resulta que Rafa Escolá llega a un momento en el que conoce, digamos, se mete en el mundo de... conoce a Rafael Alvira cuando acaba la guerra, cuando acaba la guerra civil, tiene que volver otra vez a los estudios, y entonces empieza segundo año de preuniversitario, y allí conoció a Rafael Termes, no sé si os suena alguno Rafael Termes. Tras conocer a Rafael Termes, comenta Rafa Escolá que Rafael Termes le explicó un poco lo que era la santificación del trabajo según el Opus Dei, y Rafael Escolá dijo que desde ese momento se le abrieron horizontes nunca soñados, ¿no? Entonces entra con San José María y se mete en el Opus Dei. Pero tiene un problema muy importante a nivel familiar, porque en aquella época de la posguerra, pues se decía que había una secta que captaba universitarios en Barcelona y en Madrid y en otros sitios, y entonces pues tiene un problema importante con la familia, que incluso le ponen un seguimiento a ver dónde iba, todas esas cosas, pero él aguanta bien y por fidelidad a sus padres, pues sigue en casa y sigue trabajando con la familia, pero en aquel momento, un año después, mueren sus padres, y tanto su padre como su madre mueren con un periodo de tiempo muy muy corto, y entonces él ya se va a vivir dentro de la obra. Entonces, en ese momento, él ya ha acabado ingeniería industrial y, como tiene que ganarse la vida, se viene aquí a Madrid. Él empieza a trabajar en Madrid. Y entonces lo contrata una empresa que se llama EOSA, que es la empresa de edificios y obras S.A., ¿no? EOSA. Y empieza como jefe de obra, después se hace jefe de estudios y acaba siendo el gerente de la sociedad, ¿vale? Cuando se hace gerente de la sociedad, pues él tenía muy claro el tema de la honradez, del trabajo bien hecho, del esfuerzo, del no robar, del ser una, digamos, muy, digamos, delante de sus clientes, pues dar el máximo en el trabajo. Y él se dedica en aquel momento, como está trabajando en EOSA, aunque es un ingeniero industrial, aprende mucho del tema de hormigón, porque él trabaja mucho en aquel momento con ingenieros de caminos y se mete mucho en el mundo del hormigón, incluso en el tema hidráulico, en el tema de presas, ¿no? Y entonces él, por ejemplo, construye varias presas, ¿no? Entre ellas, digamos, él copia un sistema de contrafuertes de una de las presas que después tendrá un problema porque la constructora que lo hizo, pues, digamos, rascó mucho a nivel de materiales y tiene una presa, entonces el gobierno manda, digamos, revisar todos los cálculos y toda la construcción, todas las presas que tuvieran un sistema muy parecido a esta que había tenido problemas, y en la única que ven que no tiene ningún problema de construcción y de materiales y de honradez total en el tema es la que construye con EOSA Rafa Escolá, ¿no? Que es la que está en Ribaldelago, en Zamora. Con eso os comento que, aunque Rafa Escolá en aquel momento estaba en el mundo de la contrata, era una persona de una total y absoluta honradez, ¿no? Llega un momento en el que EOSA empieza a contratar, le empiezan a contratar muchos temas en Bilbao, en el puerto de Bilbao. Y entonces Rafa Escola, como gerente de la sociedad, se traslada a vivir a Bilbao y entonces empieza a ver que ahí empieza el movimiento del tema siderúrgico en el País Vasco, en toda la zona de Bilbao. Y un amigo suyo, un amigo de Rafa Escola, va a construir, tiene como misión, es el propietario, va a construir lo que es la laminación de mandas en Echavarri. Y necesita, pues, como era una tecnología americana y era una inversión muy importante para España en aquel momento, necesita un gestor que le dirija toda la construcción de la obra. Entonces, como es amigo de Rafa Escola, le propone, le dice: Rafa, por favor, vente y dirige tú esta obra. Y entonces Rafa Escola, como él seguía teniendo el gusanillo de ser proyectista, aunque ya llevaba ya tiempo trabajando en una contrata, decide pedir 2 años de excedencia en EOSA y entonces empieza a trabajar como consultor libre en la construcción de la laminación de bandas de Echavarri. Él hace lo que empieza en aquel momento, en el 57, lo que después se llamará lo que es el project management o la dirección integrada de proyectos, que dice ahora, que es la coordinación de las contratas, el tema de aplicar la revisión del diseño, el búsqueda de los mejores contratistas, de hacer lotes, de buscar la maquinaria en el extranjero. Entonces él coordina todo aquello, que aquello era una novedad en aquel momento. Ahí, en aquel momento solo había, pues, ejercicio por libre y poco más. Entonces él pide 2 años de excedencia y entonces después él se da cuenta de que hay un mercado muy importante en el mundo de la siderurgia, en los proyectos de siderurgia industriales en el País Vasco, y entonces conoce ahí a Luis Olartúa, que sería, digamos, el segundo presidente de IDOM y el primer socio suyo, y llega un momento que decide quemar las naves y decir que se va a dedicar a la ingeniería libre, que él quiere ser consultor, proyectista y director de obra. Entonces en aquel momento no se llamaba IDOM la empresa, se llamaba DOM, porque solo hacía direcciones de obra, ¿vale? Empieza en el 57 y entonces cuando empieza Rafa Escola, pues quería empezar como ejercicio libre y tener como compañeros de viaje, pero no, pero poco a poco se va enredando, le van contratando más cosas, cuando acaba la laminación en mandas, pues empieza a coger mucho prestigio en el País Vasco por la construcción, por el control de presupuesto, de plazos y tal, y empiezan a contratarle muchas cosas. Entonces tiene que contratar delineantes, proyectistas, aparejadores. Y cuando se da cuenta, ya vuelve a ser otro empresario, vuelve a ser jefe, que es lo que él no quería nunca ser jefe. Pues vuelve otra vez a ser jefe, tiene que pagar nóminas, gestionar cosas, hacer contratos, llevar personal. Vale, entonces no le queda más remedio pues que empezar a montar la empresa. Y entonces llega un momento en el que, como él no quería, digamos, ser jefe, en el 67 es, digamos, el gran cambio en IDOM. Él era, en aquel momento, era propietario único de IDOM, y entonces decide regalar la propiedad a algunos de los trabajadores que estaban en IDOM. Entonces él se plantea, pero bueno, ¿a quién le regaló la propiedad y a quién no le regaló la propiedad? Y entonces, pues, resulta que empieza con los ingenieros, digamos, ya más senior, tal, pero él dice, pues esto no es lo que yo quiero. Entonces él estudia mucho la doctrina social de la Iglesia, ve cómo está, y entonces dice, vamos, yo quiero una empresa en la que no haya dueños y empleados, quiero que todos seamos socios. Y entonces decide dar la propiedad a todos, desde las secretarias, técnicos, proyectistas, ingenieros, aquí todo lo que está. ¿Vale? En aquel momento, pues, sería, en IDOM había unas 135 personas, cuando él dio la propiedad a los trabajadores, dio el 90% de la propiedad y él se quedó con el 10%. Y 30 años después, en el 93, cuando él deja la propiedad, en IDOM son 500 personas, trabajadores, de los cuales 300 son socios, ¿eh? No son socios, es lo que él llama. Él también se da cuenta, porque lleva muchos años en el mundo de la empresa, que una cosa es ser dueño y otra cosa es tener capacidades para liderar y dirigir un equipo y hacer proyectos. Entonces, él decide, cuando da la propiedad, hace lo que llamamos un compromiso asociativo, que es, no se aporta capital inicial, el que coge la propiedad, nadie fuera de IDOM puede ser propietario de IDOM, nadie fuera de IDOM, no tenían plenos poderes políticos, había un contrato privado y había una persona al timón que era el presidente en ese momento. Eso Rafa Escola lo tenía muy claro, que había, porque si tú coges un barco y hay dos que estiran del timón, al final el barco no va hacia ningún sitio. Pero sí que son propietarios, sí que contribuyen en los beneficios de IDOM, sí que les aumenta la propiedad y sí que tienen la potestad de nombrar al presidente, que es el que dirige IDOM, ¿vale? Entonces, es como una mezcla, digamos, lo que llamamos ahora PVs, no es una cooperativa, pero tampoco es una empresa que cotiza en bolsa, que es una cosa un poco extraña, ¿vale? ¿Qué más os cuento de Rafa Escola? Pues, por ejemplo, él cuando es una persona muy humanista, siempre, como os he dicho, preocupado por las personas, y cuando llega a Bilbao se encuentra con un panorama que a él le impresiona. Es que en el mundo de la industria, en el mundo más pobre del País Vasco, se encuentra que las familias, como no llegan a final de mes, no tienen para dar de comer a sus hijos, tienen que meterlos a trabajar muy jóvenes. Se meten en las cadenas de producción los niños con 13, 14 años, 12 años, los padres los tienen que llevar a trabajar. Entonces, claro, los niños cuando se van a trabajar en el mundo industrial tienen que los dejan de estar escolarizados. Entonces Rafa Escola, cuando se da cuenta de eso, monta una academia nocturna en Baracaldo, en la que, de manera gratuita, todo niño que estuviera trabajando y no hubiera acabado su formación, pues ellos, digamos el grupo de profesores que él tenía, le daría clases de manera gratuita. Entonces, ahí en esa academia era muy variopinto, porque enseñaban desde enseñar a leer y a escribir hasta gente que les preparaban para entrar a la universidad en los grados, que aquello era un tema más duro. IDOM empieza a crecer, que desde el País Vasco, pues la siguiente oficina que se monta es en Zaragoza, la primera Bilbao, después se monta Zaragoza, después se monta Barcelona, después se monta Madrid, pues imagínate la oficina de Madrid, que ahora es la gran oficina, depende de Zaragoza, después se monta, empieza él también a dar salto internacional, monta oficina en Venezuela, en todo el mundo del petróleo. Y entonces él tenía una filosofía muy clara, que era la de servicio al cliente, y él decía que tú no podías darle servicio al cliente si no tenías cercanía con el cliente. Entonces, por eso crea muchas delegaciones. Donde había un cliente más o menos, digamos, de continuo, acababa montando una oficina en IDOM. Él también tiene mucha un deseo y una de ser útil a los demás, y tiene una gran preocupación por los jóvenes. Entonces él decía que para ser útiles a los demás había que ser, primero, muy competente profesionalmente. Punto uno. Uno que no es competente profesional no puede ser útil a los demás. Y después que había que desarrollar el hábito de la disponibilidad. Y eso sí que lo hemos visto todo, y eso nos lo ha enseñado Rafa Escola a todos los que estamos en IDOM. Es decir, el tema de ser disponible. De que cuando te piden ayuda, la das enseguida. Y eso es una dentro de la filosofía de IDOM, está metido dentro. Es decir, que ayudar al cliente y ayudar a los compañeros. Yo creo que cuando Antonio os ha comentado el tema de la amistad y tal, pues entre vosotros, pues eso es muy importante. Él también se preocupa mucho de la formación de los jóvenes, y él da clases en la Universidad de Bilbao, daba una asignatura que era instalaciones auxiliares en la industria, y entonces él de lo que se preocupaba era de que la gente aprendiera. Él lo que quería era que la gente aprendiera. Entonces a mí me explicaban, me acuerdo que el tercer presidente de IDOM, Fernando Querejeta, que acaba de dejar la presidencia era a principio de año, fue alumno suyo, fue alumno de Rafa Escola, y entonces decía que él tenía una manera muy curiosa de examinar. Yo, pues, aquí algún profesor, él llegaba el día del examen y todos se reunían con él, se sentaban ahí alrededor de una mesa y él empezaba a hacer preguntas, y empezaba el primero, al segundo, si el primero la sabía, tenía un punto, si no lo sabía, pasaba al segundo, si la del segundo tenía un punto, iba pasando así uno detrás de otro. Cuando uno había conseguido 5 puntos, pues si quería se podía ir porque ya había aprobado, pero si quería sacar más nota, pues seguía ahí. Pues iba dando rondas hasta que todo el mundo se acababa y se acababa todos los puntos que había querido. Entonces, ¿qué conseguía Rafa Escola con eso? Es que si tú te quedabas ahí hasta conseguir el 10, tú contestabas todo lo que a ti te tocaba, pero tú oías las contestaciones de todos los compañeros a los que se habían preguntado. Es decir, que al final te acababas tú examinando de todo, porque contestabas lo tuyo y lo de los demás. Es decir, que la asignatura te la acababas sabiendo. Es decir, que era lo que a él le preocupaba. A él no le preocupaba sacar un 5, sacar un 10, pero ahí estaban todos sabiéndolo todo. Después él también, por ejemplo, bueno, esto os lo contaré un poco después, a ver si no estoy siguiendo ni siquiera la presentación, pero bueno. Rafa escribió mucho, y él escribió mucho a nivel técnico y a nivel humanístico. Por ejemplo, a nivel humanístico escribió libros como Deontología para ingenieros, Cómo nace y se hace una empresa de ingeniería, El éxito en la profesión de ingeniero, La personalidad, Qué hacer para que los hijos salgan bien, fijaros, como era muy ingeniero, fijaros qué libro escribió, Instrucciones para el manejo de ancianos. Él veía que, por ejemplo, pues, como era muy ingeniero, que veía que la gente joven trataba a los ancianos de demasiado rápido, y lo subía al coche como no podía, pues que él se fijaba que frenaba muy bruscamente, entonces el anciano, el pobre, pues se desequilibraba en todo el coche, entonces escribió un manual, cómo había que subir al coche al anciano y cómo había que tratarlo, una persona muy curiosa. A nivel técnico, pues escribió muchísimo. Pues optimización de proyectos de ingeniería, depósitos elevados, seguridad en los proyectos de ingeniería, construcciones con fallos. Hice una biblioteca tenemos una biblioteca de más de 700 proyectos tipo, todos escritos por él, digamos artículos, muchísimos, ¿no? Era una persona que participaba mucho en los congresos, fue uno de los fundadores de AIPRO. Si los que estáis aquí estudiando ingeniería, pues conocéis a AIPRO, o la conoceréis cuando seáis ingenieros, pues él fue uno de los fundadores que se metió allí. Cuenta Luis Olartúa, el segundo presidente de IDOM, el que empezó a trabajar con él en IDOM, que unas semanas antes de morir, él seguía escribiendo un artículo para AIPRO en un congreso, y de hecho no lo pudo acabar porque murió, y lo leyó Luis Olartúa en nombre suyo en el congreso, ¿no? Es decir, que fue un hombre que nunca dejó de trabajar a todo. Tenía también una cosa muy característica. Él decía que la vida profesional debería fraccionarse en tres partes, en todo profesional. Decía que había 30 años para formarse, 30 años para trabajar y 30 años para descansar, ¿no? Y él, por ejemplo, lo cumplió. A los 60 años se jubiló. Dijo, a los 60 años, el 10% de la propiedad que le quedaba dentro de IDOM, IDOM, digamos, se la compró y la repartió entre los que estaban allí. Y entonces, ahora os diré lo que significaba para Rafa Escolar descansar. Pero bueno, para empezamos. Los primeros, 30 años para formaros. Los que estáis aquí todos, estáis en ese periodo, en lo de los 30 años para formaros. Rafael, y yo creo que eso me lo contó a mí en una comida, me dijo que un ingeniero es lo que es a los 28 años. Decía, lo que no seas a los 28 años, ya no lo serás como ingeniero. Con lo cual, aprieta, porque a los... Y yo lo he visto, después de estar, pues eso, 20 años... pues contratando gente, llevando la oficina a Valencia y haciendo tal, me he dado cuenta que el impulso inicial que tiene un joven a nivel de carrera profesional tiene un tope, pega un sprint y llega hasta donde llega y ya no llega más. Me refiero a nivel profesional, después se mete en el mundo de la gestión, en el mundo de otras cosas, sabe coordinar más, llevar equipos, pero ese sprint que pega, como decía Rafa Escolá, yo creo que tenía toda la razón. Después decía que había 30 años para trabajar, como viene trabajando duro, ya que todo lo que has aprendido, lo que sabes, te pones a trabajar durante 30 años. Y después decía que había 30 años para descansar, ¿no? A partir de los 60 años. Y fijaros, a mí una de las cosas que más me ha impresionado, y de hecho más ha impresionado pues a la gente que ha estudiado a nivel de dirección de empresa IDOM, pues por ejemplo, el IES ha estudiado IDOM, Harvard ha estudiado IDOM, es el tema de que cuando él dejó la presidencia, dejó la presidencia. Y dijo, ya no mando más. Ahora manda el segundo presidente. Y fijaros, y él decía, dice que los viejos, él se llama viejo a los 60 años, dice, están para decir lo que no hay que hacer, no para decir lo que hay que hacer. Es decir, si me queréis preguntar, me preguntáis, si no, no, pero es decir, yo lo que os voy a decir es lo que creo que no debe hacer, pero el que tiene que tomar decisiones es el que está ahora al frente del barco. Entonces, cuando deja la presidencia, sigue colaborando en IDOM, sigue teniendo despacho en IDOM, pero vamos a ver, ya no tiene ningún poder ejecutivo, y entonces se monta una escuela de posgraduados dentro de IDOM. ¿Qué es lo que hace? Él se dedica a formar a gente dentro de IDOM. Él, siendo presidente de IDOM y habiendo montado IDOM, siendo uno de los ingenieros que más obras ha hecho, pues seguramente en España, coge a los recién titulados, a los de último curso, los mete en IDOM, pues coge a 30 y le monta una escuela en los que él les enseña a hacer proyectos. Y después de haber enseñado a hacer el proyecto durante un par de años, esa gente decide si se queda en IDOM o se marchaba a otra empresa. Pero digamos, a fondo perdido se dedica a montar la escuela de posgraduados. Rafa era muy contrario a... Él decía que un ingeniero tenía tantos matices que era imposible saber si era bueno o no. Él era contrario al tema de la selección por test psicotécnicos que hacen ahora. Te hacen un test psicotécnico para ver si vales o no vales. Decía que no, él tenía que trabajar con la gente para saber si valía o no valía. Dice que tenía tantas componentes de saber trabajar en equipo, amistad, mil cosas. Vale. Él también, durante la etapa de descanso que él decía, se dedica a dar conferencias, cursos en universidades, se dedica a viajar por Sudamérica, y trabaja, por ejemplo, en lo que es en Colombia, en lo que es la Universidad de La Sabana, ayuda en el diseño, en la construcción de esa universidad, trabaja mucho en Perú, en temas hidráulicos, nos ayuda a hacer acciones comerciales. Él decía que él, como era viejo, pues él nos traía al cliente, lo medio convencía y nosotros remantábamos el tema, es decir, que sin ninguna contraprestación económica. También se dedica a escribir, todos estos libros que os he dicho antes los escribe durante la etapa de descanso que llamamos. Él decía que también tenía que, en esas épocas había que dedicarse a atender a los amigos y monta dentro de IDOM una cosa que llama el Departamento de Estudios Especiales. En una empresa... una empresa tiene lo que llamamos gastos directos y gastos indirectos. Los directos son los que están asociados a que tú tienes algún ingreso en la empresa porque tienes un cliente, y los indirectos son los que no son, entre comillas, productivos, pero que los necesitas para que la empresa funcione y que es posible que en un futuro los vayas a necesitar. Entonces, claro, hay algunos proyectos que tú necesitas tal cantidad de gastos indirectos que si tú eso lo repercutes en el precio de venta del proyecto, nadie te lo compra, porque es carísimo, pero porque necesitas gente muy preparada para llevar eso. Pero tú vas montando, digamos, una especie de metodología y de trabajo bien hecho, de forma que tú vas reduciendo, vas creando conocimiento hasta que ya te metes dentro del mercado. Entonces eso es un departamento que se llama Estudios Especiales, empezó a hacer proyectos tipo y criterios para proyectos, todo ese tipo de cosas, y todo esto lo montó él, ¿vale? Y entonces, bueno, llega un momento, en 1994, que le diagnostican cáncer de próstata, ¿vale? Está en el 1994 tiene cáncer de próstata y empieza la quimioterapia. Entonces, por ejemplo, fijaros, en el 94 fue cuando yo conocí a Rafael Escola. Yo no noté, cuando a mí me contaron después y después le hizo bien, yo no noté que él estaba enfermo. Bueno, murió al año siguiente, es decir, que él estaba, vamos, me trató, vamos, como si fuera, como si no, cuando estaba conmigo era como si no existiera más en el mundo nadie que yo. Me estaba contando un proyecto, llevándome una obra, haciendo de cosas, y yo me sentí súper, súper atendido. Y entonces, él sí que, por ejemplo, en el 95 todavía voló a Bogotá, a la Universidad de La Sabana, estuvo, digamos, escribiendo muchos congresos y llevando temas en proyectos, y en el 95 empezó a tener problemas de metástasis, ¿no? Ya tuvo una metástasis en el hígado y empezó a encontrarse mal, ¿vale? Y cuando estaba muy mal ya lo llevaron a la Universidad de Navarra, digamos, a mitad del 95, y entonces cuando ya está, digamos, el cuerpo ya le va fallando, se le acerca el doctor que lo estaba tratando en la clínica Navarra a decirle que no se preocupara, que ya le quedaba poco, que iban a hacer que no sufría mucho, tal, no sé qué. Y entonces Rafa Escola le comenta, yo tengo esto escrito, lo voy a decir tal cual lo dijo él. Y dice, mire doctor, llevo toda la vida preparándome para este momento, no se preocupe usted, he vivido una vida muy buena hasta ahora y después espero otra mejor. Que era una persona pues de unas creencias realmente y de una calidad de vida pues admirable, ¿no? Y después aquí al final os he escrito él cuando se hizo, bueno, aquí os enseño fotos suyas de Rafa Escola. Vale, pues él escribió lo que llama, cuando se jubiló, nos escribió como un testamento. Nos dijo, él como era muy ingeniero, nos dijo, mira, si hacéis esto, os pasará esto, y si no lo hacéis, os pasará lo otro, ¿no? Que no, él explicaba las cosas de una manera muy ingeniería, es decir, causa-efecto, ¿no? Es decir, y entonces él nos escribió pues como siete cosas dentro del testamento. Nos dijo, uno, que el cargo en IDOM no es un fin. Los que tienen que mandar, pues es porque les toca mandar, y pues si ahora mandan, igual después no mandan, pero el fin es el desarrollo profesional. También nos comentó, nos dije, esto es el testamento que os he dejado aquí escrito, ¿vale? El cargo no es una meta profesional. Lo segundo, bueno, también lo primero, también les dijo a los que mandaban que tenían que mandar de verdad, que si no se puede dirigir nada si no se manda. Lo segundo, lo más importante de IDOM es la independencia. Y nos dijo, conservar la independencia a cualquier precio y que nos negáramos a cobrar cualquier cosa que no fueran honorarios. Eso a lo mejor los que sois estudiantes no lo entendéis, pero en el mundo, en este mundo nuestro de la ingeniería, de la arquitectura, pues muchas veces pues las casas, las constructoras te envían regalos, te dicen que si prescribes sus materiales pues tienes una prebenda, cosas de estas. Entonces él quería la independencia porque no quería verse influenciado. Por ejemplo, muchas veces las ingenierías han tenido, los clientes sufren mucho el trabajo de algunas ingenierías pues porque detrás de ellas hay un banco, hay una familia, hay una constructora, y entonces no son independientes. También nos dijo lo tercero, que si tenemos confianza entre nosotros, lo que antes un poco Antonio os iba diciendo, seremos indestructibles. Quiere decir, nos decía, fijaros lo que decía aquí, si perdemos la confianza unos con otros, duraremos nada. Después también decía que nos sentamos muy orgullosos de pertenecer a la propiedad de IDOM, es decir, que lo veamos como una propiedad. Y como la propiedad de IDOM se va adquiriendo con el tiempo, es verdad pues que la gente que entra inicialmente en IDOM, como no son propietaria, pues no valora esta, pero los que estemos dentro valoremos lo que es la propiedad de IDOM. Después, el quinto punto era que sepamos que no hay dos partes, que estamos asociados, no hay una parte que contrata y otra que paga, todos somos socios, ¿vale? Otro tema es que siempre miremos primero a la persona antes que al dinero. Y esto, él nos ponía un ejemplo que nos lo decía de las personas mayores. Lo decía, que cuidemos a las personas mayores, que esto pues también os lo comento pues a la gente joven, ¿no? Pues la gente joven, pues tú los ves entrar en el mundo profesional y como maneja muy bien el tema de internet, las tecnologías, las cosas, claro, y a la gente mayor esto nos cuesta un poco más o le cuesta un poco más, pues se creen que saben mucho porque manejan mucho muy bien el ratón o porque saben meterse en Google, pero vamos, en el fondo no saben nada. Pero y entonces, claro, pues que el saber de un ingeniero junior, senior, que está en el mundo de la obra, que sabe lo que trata un contratista, que de verdad sabe ver el problema de una estructura, de un tema, pues claro, sí, el joven que no se lo coma, que no se lo coma así en el sentido de que lo aparte. Y después, como era también muy empresario y teníamos ya muchas agrupaciones, también decía que cada palo tiene que aguantar su vela. Pero no solo, fijaros, no, él es el primero que hace trabajar en España las ingenierías por proyecto. Nosotros, cada proyecto que nos contrata cualquiera, sea una administración pública, sea un cliente, es un centro de coste el proyecto en sí. Y esto en aquella época era una novedad completa. Ahora está mucho más pillado. Pero en aquel momento decía, cada proyecto tiene que ser rentable por sí mismo. Da igual que hablemos de un proyecto de una cerilla, como una oficina en Valencia, como una oficina en Perú. También es verdad que él decía que todos pasamos baches y que evidentemente si una oficina está pasándolo mal, pues hay que ayudarle. Pero no, quiere decir, IDOM no es una ONG, quiere decir, ni una fundación. Quiere decir, en ese aspecto IDOM es una empresa que tiene que ganar dinero. Y seguramente me habéis saltado muchas cosas, pero vamos, este tipo de, a mí lo que más me gusta es intercambiar con la gente que escucha el tema Rafa Escolado, aquí tiene dudas o preguntas, porque igual yo estoy metiéndome por un lado y esto no interesa, pero puede interesar a otro lado. Y esto es lo que os quería comentar de Rafa, que es uno de los grandes ingenieros que ha dado España, que yo creo que es poco conocido, y que lo que intentó en todo momento fue poner por delante a la persona y aplicar lo que fue la doctrina social de la Iglesia al mundo empresarial, que es complicado, difícil, pero es posible. No significa que la manera que lo hizo es única, sino que cada uno en su empresa o en su entorno lo puede hacer de maneras muy diversas, pero sí que hay puntos como muy genéricos y como muy básicos. El tema de poner primero a la persona, el tema de tratar bien a todo el mundo, el tema de la honradez. Hay muchos, digamos, muchos temas que son muy, que creo que son muy aplicables, lo que él nos enseñó, pues al ámbito en el que estés profesionalmente. Y daros las gracias, ¿no? Muy bien.
Pues muchas gracias, Pablo. Antes, cuando Antonio os dirigía unas palabras y os hablaba de que dentro de unos años seréis grandes dirigentes, seréis líderes, poníais casi todos, desde aquí, desde esta perspectiva, os veía todos con unas caras de incredulidad, ¿no? Algunos os mirabais, tal, decíais, bueno, esto está muy lejos. Yo estoy seguro que sí. Pablo nos ha hablado de dos características fundamentales de Rafa Catalá, o que podríamos Rafa resumir... Escolá. Rafa Escolá, perdón. Rafa Catalá es el ministro. Ahí. De Rafa Escolá, dos características. Una que era la profesionalidad y otra que es la categoría humana, ¿no? La categoría de disponibilidad, de ayuda. Yo creo que esas dos características, que son las características de un personaje nada más y nada menos como el de Rafa Escolá, las podéis adquirir y las tenéis. Una, que la vais a adquirir sin duda alguna en vuestra universidad, la profesionalidad, en vuestro centro formativo. Pero la segunda, que me parece fundamental, yo creo que en la vida de Rafa Escolá es la que más ha caracterizado, por lo que nos ha explicado Pablo, la de la disponibilidad, la ayuda, el carácter humano. Esa la vais a adquirir en el colegio, como bien os ha dicho Antonio, y con esas dos claves de éxito, de verdad, poner cara de credulidad, no de incredulidad, de que seréis sin duda alguna los líderes y dirigentes de este país. Termino como empecé, dando las gracias a todos, y el curso, queda abierto. Yo creo que ahora...
Antes de también de cantar el Gaudeamus, ¿no? Que todos no lo sabemos muy bien, ¿verdad? Vamos a tener un detalle con Pablo y hacerle... pues si queréis nos ponemos de pie y cantamos el Gaudeamus.
Gaudeamus igitur, jumenez dun sumus, gaudeamus igitur, jumenez dun sumus, post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos avevitumus, nos avevitumus. Viva la academia, viva profesores, viva la academia, viva profesores, viva membrum quoniver, viva membra quoeliver, semper sint implore, semper sint implore.
Gracias a todos y ahora pasamos a la sala de aquel lado a tomar un aperitivo, a cenar.